Muy bien, vamos con el tema. Bienvenidos y bienvenidas, damas y caballeros, a un nuevo programa de críticas sobre la marcha edición. ¿Cómo nos llamamos? Nueva Normalidad se llama actualmente, ¿no? Aunque ya tendría que ir cambiando, ¿no? El nombre, porque o sea, empezó llamándose edición confinamiento o algo así, ¿no?
Críticas en confinamiento.
Ah, críticas en confinamiento, luego críticas en nueva normalidad, pero ahora. La nueva normalidad es también vieja.
Debería ser un nuevo confinamiento. Debería ser un nuevo confinamiento.
¿Cuál es el
Confinamiento
rebranding?
selectivo.
¿Perdón?
Confinamiento selectivo.
El
Ah, vale,
rebranding.
confinamiento selectivo también.
Confinamiento selectivo me gusta como nombre para un grupo de punk. Estando escrito confinamiento con K, claro. Confinamiento selectivo. Buenas noches, soy Jaime Lorite. Me acompañan una semana más desde Budapest. Yago París, hola Yago.
Hola, como se te ha olvidado hacer una cosa al principio,
¿Qué se me ha
pues
olvidado?
lo voy a hacer yo.
Ah, es que yo estoy con una botellita de agua, tío.
¿Ha pasado? ¿Qué ha pasado
Estoy
ahí?
con una botella de agua, bo, en movidas. No, no puedo.
La
No, no,
película,
no,
¿no?
no estoy bebiendo alcohol ahora. Movidas. Pero bueno, Nico, ¿tú qué sostienes? Bueno, aprovecho para presentar. Hola, Nico, bienvenido. ¿Qué sostienes? ¿Qué
Hola.
es eso?
Pues creo que es una jarra de cerveza, pero ahora mismo está vacía porque ya me he bebido la cerveza, pero bueno, da igual.
¿Te la has trincado mientras esperabas a que empezara el podcast?
Sí.
Es que se ha demorado por muchas razones. Primero porque teníamos que coordinarnos para ver dos películas usando las mismas
Sí.
cuentas para no pagar los tres. Así somos. Este programa no genera ingresos. Así que hay que recurrir pues eso, a ser un poco Lazarillo de Tormes, ¿no? A la picaresca. Pero bueno, entre tanto, aparte de eso, de que hemos tenido que esperar a ver todos la película. Que aparte nos hemos visto las dos películas que había del director en la plataforma en cuestión, que es Spanflix, también tenía yo que comerme unas empanadillas. Y eso ha demorado ligeramente más pues eso, el inicio de la grabación. Pero bueno, ya estamos aquí y además estamos aquí dando el pistoletazo de salida a una trilogía de programas especiales de Halloween. Esto fue una iniciativa que impulsó Nico Enrique. Cuéntanos, Nico Enrique.
Yo tenía ganas de hacer eso, unos programas especiales Halloween y bueno, pues dije, pues a ver qué les parece. Y parece que, pues desde luego empezamos fuertecito, ¿eh? Empezamos
Sí.
fuertecito porque, bueno, yo he de decir que una de las películas que había sopesado para hacer en Halloween era precisamente Halloween de John Carpenter, y una de las películas que hemos visto también tiene un protagonista que va con una máscara, igual que... ¿cómo se llama el protagonista de
Michael
Halloween? Ahora
Myers.
mismo
Michael Myers.
Eso, Michael Myers, igual que Michael Myers, Mimic Freaks también va con una máscara, aunque no sea tan
Sí,
también.
por un momento pensaba que ibas a decir que habías sopesado también elegir una de las películas que hemos visto, que ha elegido Yago de manera completamente aleatoria, pues eso, jugando a la ruleta rusa con nuestras cabezas. Y bueno, de eso, por ahí hay que empezar. Yago, vamos a ver, ¿qué es lo que te ha impulsado exactamente a traernos aquí la película Red Line Crossing del desconocido director japonés Sugo Fuji?
Sí, bueno, primero habría que ver realmente, que deberíamos someterlo en directo a votación de qué película queremos hablar, en cuál nos queremos centrar o si queremos hacer ya
Sí.
directamente las dos al mismo tiempo, o sea, porque realmente me da un poco igual,
Sí.
no tenía
A ver,
ninguna diferencia.
yo de la que he tomado notas es de Red Line Crossing, así que no me jodáis. O
A la
sea,
mierda la democracia.
la otra me gusta, la otra me ha gustado más, pero vamos,
De
en
hecho,
fin.
he tomado notas, bueno, mejor dicho, he apuntado palabras, ¿vale? Porque yo ya pensaba decir, inventar un nuevo tipo de crítica que sea simplemente decir palabras, que ya alguien cree el discurso crítico como le dé la gana, porque es mejor eso, utilizar palabras y hacer pinceladas y ya.
Un poco como la
Eso.
película que te mete insertos de imágenes
Sí,
y
pues tal cual, pues eso, he apuntado palabras y ya está.
Tu estilo pinceladas está marcando una nueva época en la crítica de cine, ¿eh? O sea, empezó a su apogeo en la reseña, la audio reseña que hicimos de La lava en los labios y veo cómo esto va creciendo. Porque Tristram Shandy también te las trajiste y hoy miedo me da la nube de tags que nos has preparado en forma de crítica radiofónica.
Sí, porque además hay palabras que es mucho mejor cuando tú sugieres, porque así al que lo oye o al que lo lee, pues se le expande la imaginación. Si luego si construyes una frase con eso, al final pues algo concreto, o sea, es una frase concreta, mientras que una palabra pues sugestiona muchas cosas. Bueno, ya nos estamos yendo por los cerros de... Ya...
En mi caso de la crítica de cine, ataca de nuevo. Bueno, entonces, ¿qué cojones hacemos?
Sí, adelante con Red Line Crossing. Creo que son dos películas que en realidad tienen ciertos elementos en común, así que acabaremos hablando de las dos en cierta manera, pero nos centramos en Red Line Crossing y ya está.
Ah, sí, vamos a hablar de las dos porque, en fin, una persona no puede no ver Mimi Cry Freaks, la película, bueno, iba a decir anterior, pero realmente es posterior, ¿no? Mimi Cry Freaks a esta. Uno no puede ver Mimi Cry Freaks y no hablar de ello. Definitivamente, sí, vamos a ver. Voy a empezar por ahí, de hecho. Yo, cuando propusiste esta desconocida película, pues con la profesionalidad que todo el mundo sabe que me caracteriza, pues sí, me puse evidentemente a ver también la anterior del director, que estaba en Spanflix, pero eso, con un poco de... como esperando una peli de tarde, una peli de sobremesa. O sea, me tumbé con un poquito de sueño en el sofá, ahí le di al play, y bueno, pues que fuera lo que tuviera que ser. Y la verdad es que, y no sé si quizás, yo luego la he sobrevalorado en mi cabeza, pero de pronto una serie grande de estímulos dispararon la dopamina en mi cabeza y me pareció algo increíble, un hito del género. Un hito del género por descubrir. ¿Qué demonios es Mimi Cry Freaks? Nico, ¿podrías resumirnos el argumento de esta película?
Estamos hablando de Mimi Cry Freaks, ¿no? O sea,
lo digo para hilar una con otra, pero sí.
¿Cómo? Espérate, a ver, o sea, voy a decir algunas palabras. Padre, punto de vista, replicantes, centrales nucleares, desconcierto, sorpresa, cuchillo, neandertal, máscara, oscuridad, dolor, luz, pistola de clavos, slasher, cepillo de dientes, erecto, epidural, vaselina, Frankenstein, infértil, adiós lengua, Evil Dead, no sé, o sea, bosque de risas.
Ese es el argumento, efectivamente, el argumento de la película Mimi Cry Freaks. Esto que acaba de...
Bienvenido a Marte, no sé, o sea, yo creo que lo he descrito bastante bien. CEO, abejas, ya te digo, boda, no sé. Es lo único que se me ocurre.
Estas son anotaciones que tú tomaste viendo Mimi Cry Freaks.
Sí, sí, sí.
Tú oyes una palabra en la película, por ejemplo, CEO, y la apuntas.
Pues puede ser, de repente depende de la situación, el tono, el momento, yo que sé, hago de eso, pero vamos, sí.
Y ya estaría hecha la crítica.
No, bueno, a partir de la palabra fiel te pueden sugerir muchas cosas y pueden surgir muchas maneras de hablar sobre la puesta en escena y sobre, en fin.
Como...
Vamos, no, centrando...
Como crítico de las pinceladas, o sea, veo que adoptas un estilo puramente impresionista.
Sí.
Bueno, en fin, yo a lo que iba, que es una película acojonante. A mí me gustó mucho porque me pareció una animalada de mucho cuidado, una cosa muy salvaje, montada como a machetazos, con un cierto aire entre amateur y Rob Zombie. Y eso sí, recogiendo un poco la memoria de La Matanza de Texas, de Viernes 13, y sobre todo sin ningún tipo de límite. Es la verdad que pues eso, sí. Está ambientada en un bosque donde están haciendo una serie de experimentos, clonaciones, y ocurren todo tipo de barbaridades que en fin, una persona no puede ver tranquilo durante una sobremesa.
Además, lo bueno es que el asesino aparece y desaparece, pero no sé, va alternando las formas en las que aparece, no sé.
A mí me volvió loco, la verdad. Y entonces, bueno, eso conduce a la de hoy, que la verdad que, bueno, la película que he visto hoy y de la que oficialmente vamos a hablar en este podcast, que es Red Line Crossing, que al principio tengo que decir que a mí me ha dado un poco de bajona, porque es que la otra era una cosa bastante alocada. Aunque esta, una vez que acaba y la sopesas, también tiene tela marinera. ¿Os ha gustado Red Line Crossing?
Sí. Sí, aunque no sé si esos términos se pueden utilizar con este tipo de películas, pero sí, no sé, es una no sé, creo que es una aproximación bastante interesante al género este tan japonés de cine de institutos. Y no sé, una visión pues bastante perturbadora. Sobre, bueno, pues aspectos que al menos en el anime suelen estar más relacionados con una emocionalidad muy intensa y normalmente mucha tontería y mucho humor, ¿no? Y de repente pues te encuentras con una película de terror psicológico bastante chunga.
Y desde luego sin un ápice de humor. Y está muy, muy a saco, pues eso, igual que Mimicry Freaks, muy no. Completamente a saco. Al principio me parecía, pues en esa tosquedad de la que la película hace, yo creo que gala, me recordaba un poco a la peli que hacen dentro de One Cut of the Dead. ¿Visteis One Cut of the Dead?
No.
¿No habéis visto One Cut of the Dead? Pues pero bueno, tenéis que verla inmediatamente. Bueno, da igual. Como una cosa bastante cruda, pero hecha con mucha pasión, planos de medio segundo, cortes a un plano muy cerrado a la cara de un tío. Esta escena fabulosa de la lata de cerveza cayendo y eso simultaneándose con la muchacha cayendo al vacío y la lata de cerveza tirada en el suelo, pero no con cerveza alrededor, sino con sangre. La película, la verdad que formalmente es una cosa espídica, la verdad.
Sí, o sea, a mí lo que más me interesa de las dos películas que he visto de este director es que me lo imagino muy, muy, muy exaltado, imaginándose este tipo de escenas, imaginándoselas todas en la cabeza y volviéndose muy loco y con muchas ganas de que te pete la cabeza, básicamente, porque es como muy explícito, pero lo lleva tan al extremo que realmente consigue que funcione, porque evidentemente no es un cine de la sutileza, pero es que te mete en un estado mental muy, muy perturbador, porque es que las imágenes son muy intensas y son una cascada, es que es una detrás de otra, no te da tiempo realmente a procesarlas, ¿no? Y juega mucho con el encuadre, con la duración del plano, la posición de los actores, incluso, bueno, eso yo creo que es muchísimo más mayor en Mimicry Freaks, que realmente ya juega incluso con darle la vuelta al fotograma y ponerlo, digamos, a los actores boca abajo y jugando con la estética bueno, con la textura de la imagen, creo que rodada con diferentes tipos de cámaras. Luego añadiéndole efectos digitales, incluso también jugando con el glitch. O sea, es como un no parar, ¿no? Y creo que al final pues funciona por acumulación.
Sí, va muy a tope, no te deja en paz, se sale todas las capas del Premiere. La verdad que sí, me gusta porque sí, yo creo que es un tío que, lo que decía antes, que ha hecho del amateurismo un estilo. O sea, que parece amateur, parecen soluciones amateur, pero es que ese brutalismo añade y no sé, me parece incluso estético. Soluciones que podrían parecer de brocha gorda, pero que todas en conjunto apabullan bastante. En esta película, podría haber pasado por un alegato sensacionalista un poco contra el sistema educativo japonés, pero bueno, precisamente la puesta en escena que tiene y el estilo que tiene hace que sea algo mucho más angustioso y mucho, bueno, y mucho más difícil de procesar, creo yo.
Sí, es en realidad bastante el Honsansu japonés y del cine de terror, ¿no? Sacándole partido a ese amateurismo y también con unas muy sorprendentes similitudes temáticas con respecto a los bucles temporales, a las repeticiones de situaciones, a la idea de tema y variación, Y creo que tiene aspectos bastante interesantes, ¿no? Aparecen en las dos películas, ¿no? Por un lado, el juego temporal, el tema también este con esta especie como de clones y demás, y repetición de situaciones, personajes que se repiten y que están en diferentes lugares, que no, que en realidad son clones de sí mismo. Y luego aquí en Red Line Crossing con todo el tema de la repetición de las situaciones, ¿no? Como el tema del bullying es algo, digamos, estructural, entonces se repite constantemente y los personajes acaban involucrados en diferentes situaciones a lo largo de su vida, en diferentes posiciones, ¿no? Un poco lo que se sugiere que los profesores cuando eran alumnos fueron acosadores, sí. Y, y luego pues también eso, qué posición tomar, ¿no? Y pues hay como este juego con la repetición y un poco con esta idea, ¿no? Como es algo sistémico, pues está incrustado ahí y no es posible de parar y por eso se repite constantemente.
Yo te puedo...
Yo he encontrado referencias, hablando del tema espacio-temporal. Yo sí que he encontrado referencias que me han recordado, que he pensado que, no sé si el director habría visto o tenía en mente o pensaba en eso, pero algo de Vértigo había también,
¿no?
Con la idea de la chica cayendo y el otro mirando desde arriba, igual que el protagonista de Vértigo y mirando a quien no más caída sobre el tejado de la iglesia. Algo que también ocurre con una mesa que digo... O sea, si esta película fuera sobre la reconstrucción de una mesa, ya me rompería la cabeza totalmente, pero no. Ocurre sobre todo con una chica. Y luego también otra referencia recuerda de Hitchcock, que también me parece que está muy presente dentro de la peli, ya que al final lo que ocurre también es que todo va sobre una reconstrucción, sobre una reconstrucción de un recuerdo, que yo creo que es importante también, y al final Psicosis, o sea, el momento del armario me parece que tenía mucho de Psicosis, o sea, el momento del armario cuando la gente vea lo que ocurre con el armario y el ojo de alguien, bueno, o el ojo de un determinado personaje en el armario, van a entender por qué me refiero a Psicosis, pero vamos... Que yo creo que sí que hay referencias a cosas ahí, que yo creo que sí que las ha visto y las ha querido integrar. O sea, yo creo que este director, aunque es verdad que lo que dices tú, Yago, que sí que ha cogido el tema del cine de institutos, pero él lo ha cogido específicamente porque quería hacer su homenaje, lo han mezclado con las cosas que a él le molan y lo ha mezclado para construir esto.
Sí que es un director que parece que juega bastante al mashup, ¿no? A mezclarlo todo a lo loco, que es algo que se puede ver especialmente en Mimicry Freaks. Voy a coger todos los subgéneros del terror que me molan y los voy a poner a piñón en una misma película.
Todos los que me molan.
El terror más loca de la década. ¿Qué?
Todos los que le molan o todos los que hay, porque no sé si se ha quedado alguno fuera.
No, o sea, es que hasta tiene un momento muy... Pero vamos, que y en el caso de Red Line Crossing, por supuesto que también, sí que es verdad que esta temática de institutos, de colegiales, está presente, que es un recurso muy habitual, lo que se refiere también un poco a esto de, iba a decir glamorización, no sé si sería correcto glamorización, pero sí como... Sí, esta estética de la muerte y el suicidio en el universo adolescente japonés, yo creo que eso es una tendencia que empieza sobre todo a partir del Club del Suicidio de Shion Son, aunque no estoy del todo seguro, es de lo que es en lo que he pensado. Pero bueno, yo no tengo referencias tan elevadas como Hon Sang-soo ni como Hitchcock. A mí lo que me ha venido recordando al principio era... A Élite, no sé si he visto Élite, a mí me parece una serie estupenda.
No, la tengo no. Pendiente desde que
acabas. Pero Élite, porque está muy bien.
Se acaba de renumerarla.
No creo que suba.
De Ramón Salazar, ¿no?
¿Perdón? ¿Quién?
De Ramón Salazar.
Sí,
que
sí, sí.
Élite es de Ramón Salazar, el mismo director de La Enfermedad del Domingo.
Sí, dirijo algunos capítulos, sí. Aunque, bueno, no sé, no creo que Sugo Fuji haya visto Élite. Pero bueno, no sé, a mí es... Yo es de lo que me he ido acordando al principio con el mamoneo este de profesores, estudiantes... Bueno, pero una muerte por ahí en medio, claro. Pero bueno, lo de Juan Sansú, aunque temáticamente, echando bastante imaginación, te lo puedo comprar. Hombre, yo creo que en puesta en escena no se me ocurre un director más antagónico. Planos de 10 minutos contra montajes en paralelo de medio segundo cada uno.
Es más que nada por apropiarse de algo defenestrado, que es el amateurismo, la imagen digital de baja calidad, y convertirla en seña de identidad estética, pero desde luego por caminos opuestos, eso estoy totalmente de acuerdo.
Sí, o sea, a mí de verdad que me gusta mucho el salvajismo y el brutalismo de este hombre. La fotografía es que no puede ser más fea, y es que no importa una mierda. Los planos, las conversaciones que tienen, también como que tienen los aires cambiados, un poco igual que Tom Hooper, pero sin intentar que sea bonito. Dejando como mucho aire en el lado contrario del que tendría que estar, ¿sabes? En las conversaciones, sí. No sé. Y es que no... Todo eso en su conjunto, pues como digo, es apabullante. Si su intención es eso, asfixiarte psicológicamente... lo consigue, desde luego, eso no puede negarse. Y eso para mí es que lo realmente encomiable de la película, porque lo demás, pues sí, también se las trae, pero porque, no sé, se las trae a un nivel similar al que se las traía Susan Bier en su soberbia Una Segunda Oportunidad, yo creo. De vamos a ir a saco, a por más, ¿cómo de extremo puede ser este argumento? Y la verdad, yo...
Son las mejores películas.
Yo estoy, la verdad, de cautivado, sí, porque para si tengo que ver un drama social, pues por lo menos que acabe con alguien con un palo clavado en el ojo, sí.
O mítica escena de bebé muy cagado, ¿no? Eso era el mejor momento de la peli de Susan Bier. Hay pudor.
No, es broma, a mí me gustan ciertos dramas sociales, pero bueno, que en este caso, que la verdad que sí, que es el tipo de cosa que me viene un poco arriba, o sea que estupendo. Yo no me he aburrido viéndola, creo que es imposible aburrirse viéndola, a pesar de que tengo que decir que igual me he perdido algún detalle de la trama, porque mi manejo del inglés no es tan bueno como el que intuyo que tenéis vosotros. Es que, claro, la película está... La hemos visto en Spanflix y solo estaba en inglés y en portugués.
Sí.
Claro, vosotros os habéis rendido al imperialismo cultural y que el inglés manejáis, pero vamos, como si vivierais allí, en Estados Unidos, en California.
Yo a la hora de la verdad es como si viviese en inglés. No me queda, la alternativa no es posible.
¿El húngaro no lo manejas?
No, o sea, más allá de lo básico, está jodido la cosa.
Y Nico ha vivido en Liverpool también, ¿no?
Creo, sí. O sea, tengo recuerdos de haber vivido allí, pero no sé. Igualmente son recuerdos insertos en mi cabeza.
Ok, está bien. Yo me acuerdo una entrevista que dio... Esto la verdad que... Bueno, volveremos a la película, prometo. Volveremos en algún momento. Me acuerdo de una entrevista que una entrevista, no, un canutazo que le iba a hacer la BBC a Melenchón cuando eran las elecciones en Francia hace... 2-3 años, y le hicieron la pregunta en inglés, y le dicen, no, en inglés no, francés o español, el inglés es colonialista. Porque todo el mundo sabe que la verdad que Francia para nada tiene territorios en los 5 continentes. Y España, la verdad que tampoco es un idioma imperialista en absoluto.
No,
así que nada, yo tope con Blanchón, yo me resisto a hablar el inglés, y por eso he intentado enterarme de lo menos posible de esta película para no mirar sus subtítulos en inglés que tanto desprecio.
Yo estaba tentado de verla en japonés y luego intentar hablar de lo que había visto, o sea, de lo que había entendido con las imágenes, que también a veces es algo tentador, o sea, ver una película sin enterarte de nada de lo que dicen, simplemente ver las imágenes, a ver qué es lo que...
Hombre, en este caso, visualmente se lo cuente, aunque no sé si pillarías entonces una octava parte de las cosas, porque pasan demasiadas cosas aquí.
Sí, es una peli muy dialogada. La otra se puede ver mucho mejor, pero esta tiene mucho meollo de quién hizo qué, en qué momento. Pues tiene un poco así de investigación casi de Agatha Christie, ¿no? De ir sacando pequeños detallitos que te llevan a otras cosas, se va investigando poco a poco cada personaje, su pasado y su verdadera actitud, la fachada frente a cómo realmente son cuando la cosa se pone tensa. Entonces, pues, pues sí, tiene, tiene bastante diálogo y hubiese sido un poco una locura.
Una cosa en la que me he fijado es que en ambas películas aparecía una escolopendra. Es un detalle ahí que tengo apuntado.
Cierto, cierto. Sí, sí que es verdad, pero en Mimicry Freaks es porque sacan el gen este que te hace transformarte, ¿no?
Sí, no sé.
Creo. O
sea, pero es un detalle que está en, que es como la intersección de ambas películas.
A lo mejor, claro, a lo mejor lo que está sugiriendo aquí, ya estaba dándole vueltas Sugo Fuji al tema de Mimicry Freaks pensando, usando ya la figura de la... ¿Cómo se llama? ¿Escuque? El bicho, ¿cómo se llama?
Escolopendra.
La escolopendra, ya estaba pensando en usar esa figura como transmutación, ¿no? De bully alumno a bully profesor o profesor abusador. A lo mejor ya estaba usándolo en esos términos, no lo sé. Yo lo dejo ahí, yo lanzo esa pincelada, Nico.
Y hablando de abusos, también hay una conexión con Mimicry Freaks, porque al final es la base de la peli, ¿no? El padre totalmente maltratador, y también un poco de nuevo esa idea de la repetición, ¿no? El paso de generación en generación del abuso. El abuso básicamente físico, pero también psicológico. Entonces parece como que a Fuji le interesa bastante toda esta idea del bullying, ¿no? Y como quizás, no lo sé, porque la verdad es que mi conocimiento de la sociedad japonesa está muy lejos de ser el óptimo, pero quizás está hablando un poco de aspectos relacionados con esa sociedad, ¿no? ¿No? No lo sé.
Sí, supongo que sí. La verdad que la película también al principio puede parecer un poco estimulante la idea de que vayan a pasarse la película entera mirando mochilas, ¿vale? o sea, es lo que cierta crítica llama corto alargado, ¿no? La película parece que va a tener el formato de un corto alargado o incluso de una obra de estas de, no de teatro, sino directamente de microteatro. Pero bueno, este hombre ya con sus travelings alocados, se van de un lado a otro en bucle y con sus, no sé, integraciones de flashbacks en el presente con personajes entrando y saliendo de la escena, realmente no hay espacio para aburrirse, ni mucho menos.
Sí, eso la verdad es que funciona bastante bien. También hay un conjunto de fundidos encadenados que funcionan como si fuese un plano en panorámica de 360 grados de varias vueltas, pero que en realidad son fundidos encadenados de los diferentes personajes. La verdad es que esa imagen de repente fue como una... fue como un plano como que me llamó la atención por demasiado sutil y con demasiado buen gusto para lo que es este director. Es como que es muy disfrutable, pero al mismo tiempo es como que no pega con el tono y la aproximación estética de la peli.
Sí, eso lo hace cuando están mirando a ver qué móvil no tiene pin, ¿no? En esa escena, creo.
Incluso antes, no lo sé, pero bueno, en algún momento de estos de investigación mochilera.
Sí, es como un refinamiento inesperado. dentro de, sí, como, yo qué sé, como si estás en un matadero y de pronto, yo qué sé, a uno de los animales a los que estás sacrificando ¿le acaricias? No sé qué clase de figura estoy tratando de proponer aquí para comparar el estilo visual de nuestro amigo Sugo Fuji. No voy a parar de leer el nombre, pero no consigo recordar Sugo Fuji, y es sencillo. Dentro de, en fin, este estilo salvaje suyo. Pero vamos, no sé, a mí la verdad que... Sí, me parece un tío que va a tope con todo, con los cambios de luz digitales, con las visiones estas también que aparecen, cuando el muchacho este recuerda a la compañera que murió por su culpa, no te deja en paz, como digo.
Luego también tiene una parte muy, muy curiosa, ¿no? Cuando empieza con... la parte en la que de verdad se te acaba contando la historia, ¿no? Que de repente cambia un montón la fotografía con unos azules y unos verdes bastante intensos y con una música así indie, electrónica, Y de repente la peli se pone hasta ñoña. Y es como un cambio de registro bastante curioso.
Sí, es que es como... A veces parece un poco como una peli de low cost español, pero... Pero, ¿sabes? De estas de directores que lo apuestan absolutamente todo. Y eso, con momentos incluso en los que el sonido satura tal, pero es que al final como que todo el pastiche funciona. Como que este hombre ha tenido claro que había que ir para adelante con todo y en fin, eso siempre se agradece. Si tienes al lado al gato dormido, pues el gato se asusta de vez en cuando, pero bueno, por lo demás. Es algo que, en fin, puede que le haya ocurrido a uno de los tres tertulianos de este programa. Pero en fin, cosas que pasan. Pues no sé si queréis... Nico, te veo apuntando... Palabras,
pinceladas.
¿Cómo?
Palabras. Yo siempre apunto palabras.
¿Qué palabras has apuntado?
No, nada. Cine de instituto, perturbadora, el club del suicidio, fundidos encadenados. Random things.
Me gusta esto, o sea... Este formato se va a consolidar, esto de ya voy yo hablando de la película, luego dándote paso y tú dices 30 palabras, palabras sustantivos y continuamos. Esto, este formato nos confirma que va a ser el que se consolide.
Hombre, no sé, pero bueno. No está mal, oh. Es sugestivo, es un poco crítica vanguardista, pero sí.
Oh, ok. Pero has dicho sustantivos, pero no adjetivos. ¿Cómo adjetivarías esta película, Nico? Por saber un poco si te ha gustado, qué te ha parecido, si te ha emocionado, qué has sentido, ¿no?
Vamos a dejarlo en desconcertante. O sea, digamos que Mimic Life Freaks yo la calificaría de alocada y Red Line Crossing digamos que es desconcertante.
Ok.
Pero vamos, hay una cosa que a mí también me ha llamado la atención, que es el uso del tiempo y la dilatación. Eso también, sobre todo, aparece mucho en Mimicry Freaks, pero utilizado para desarrollar todo el sadismo, ¿no? Como parece como que se utilizan múltiples planos desde diferentes perspectivas, repitiendo la escena, alargándola al máximo posible. Para desarrollar todo el potencial perturbador que de por sí las situaciones son tremendas, ¿no? Y aquí, bueno, pues al final la película es no sé si en tiempo real, pero casi en realidad. Bueno, excepto la parte del principio, que es un poco la presentación de los personajes, pero una vez que están los cinco personajes en la habitación, es poco menos casi que en tiempo real. Entonces hay como... Sí. Un juego ahí bastante interesante con hasta dónde se puede tirar del hilo, ¿no? Que es un poco la idea básica, ¿no? Tanto temática como estética, ¿no? ¿Cuánto de lejos puedo llegar con esta propuesta, ¿no? ¿Cuántas vueltas le puedo dar a la idea?
Y a la cámara. Sí, porque están en educación física, ¿no? Los chavales, y por eso están todas sus cosas en las mesas. Vale, o sea, era, no sé si había traducido bien al leer los títulos PE. Physical Education, ¿no?
Eso están investigando dentro de sus mochilas, que eso es uno de los temas más curiosos, eso de que llegan los profesores y empiezan a investigar lo que hay dentro de las mochilas de la gente.
¿A ti alguna vez te han encontrado algo complicado en la mochila del colegio, Nico? ¿Los profesores te han mirado y han encontrado, no sé, algo...?
Creo que no, vamos. No.
¿Seguro?
No.
Te noto incómodo. Nada sospechoso, nada...
Sí,
nada,
sí, no. No. No.
¿Ni en la taquilla?
Es que yo no tenía taquilla, yo tenía cajonera, o sea que no tenía sitio para nada de eso, ¿no?
Nada de eso, o sea, nada chungo, nada como lo que sale en esta película. Nada grave. Muy bien, Nico. Pues nada, yo no sé si queréis añadir algo más o lo dejamos aquí.
Perfecto.
Sí.
Muy bien. En este programa no ha habido libros ni citas de libros, lo cual me desconcierta un poco. Aunque bueno, se avecina Halloween, así que tal vez nuestro tertuliano Nicolás Enrique quiera decir unas palabras inspiradoras, algún refrán sobre el miedo, no lo sé, Nico. ¿Con qué puedes? Pero algo que a ser posible tenga sujeto y predicado, que no sean solo palabras.
Que el miedo os acompañe, yo que sé.
Vale, pues esto sería, ¿no?
Sí, si tú quieres, sí.
Hasta la semana que viene.